Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La llegada de migrantes a Canarias no cesa y la crisis se agudiza con unas cifras que no paran de crecer. Ya son 18.977 las personas que han llegado a las islas a bordo de 290 embarcaciones en lo que va de 2024. Unas cifras que triplican a las del mismo periodo del año pasado. En cuanto a los menores, son 5.645 los que acogemos en los colapsados centros de nuestro archipiélago. Y mientras esta tragedia humana nos golpea en el día a día, los políticos siguen en sus cuitas y entre sus contrincantes de ese encuentro, intentando buscar soluciones a un problema de enjundia. Por el momento, los esfuerzos se centran en llegar a un acuerdo que garantice el reparto obligatorio y justo de menores entre comunidades autónomas. A este acuerdo se ha referido hoy aquí en COPE Canarias el vicepresidente del Cabildo Tinerfeño, el popular Lope Afonso, que se ha mostrado confiado en que, a pesar de los pesares, se logre un acuerdo.
Yo confío en el acuerdo, a pesar de que no se haya empezado con buen pie, porque evidentemente difícilmente se puede intentar comprometer a tantos actores como comunidades autónomas tiene nuestro país si antes no se les facilita ni el contenido del acuerdo, ni tampoco las condiciones, especialmente las del cupo de acogida y la financiación.
Afonso, eso sí, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de poner por delante los intereses de Cataluña de un problema como este que afecta directamente a Canarias.
Yo entiendo que el gobierno central pueda tener otros intereses, proteger la relación con Cataluña, que se ha negado abiertamente a la acogida por los motivos de la investidura, de la Generalitat y todo lo que encierra la estabilidad del gobierno de Sánchez, pero en esto no se puede usar como rehenes a los migrantes ni tampoco a las instituciones de Canarias.
Mientras tanto, los días siguen pasando y la pelea del gobierno de Canarias se centra en que mediante decreto ley, lo que es lo mismo por vía de urgencia, se pueda sacar adelante una normativa vital para descongestionar los centros de menores en Canarias. 17 minutos de la mañana en nuestro archipiélago. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde primera hora de la mañana aquí en COPE Canarias te ponemos al día de todo lo que ocurre, de toda la información. Llega el momento de sintetizar lo que ha ocurrido hasta este momento, 17 minutos. Repasamos claves informativas en este martes 18 de junio. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. La media que marca la ley para conceder una licencia urbanística está establecida en un máximo de 3 meses, pero no pocos ayuntamientos, unos pocos ayuntamientos se extienden incluso hasta el año y medio. Lo ha reconocido la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito. Es un gran inconveniente para sacar promociones de vivienda adelante que se agilizarían con la colaboración del Colegio de Arquitectos si supervisaran las licencias en lugar de los funcionarios públicos.
Esa puede ser la media, un año, año y medio, puede ser la media que se está manejando en la mayoría de los ayuntamientos. Es verdad que otros no, otros cuentan con ese personal y con esa agilidad que, como bien dices, es la óptima, ya que también está marcada por ley, pero la realidad no es esa. En muchos en el resto de los ayuntamientos, especialmente en los que quizás cuentan con menos recursos, los más pequeños.
El presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, cifra el número de solicitudes a nivel regional en más de 25.000, unos datos que podrían ser perfectamente triplicados, por los que pide un cambio normativo que agilice el proceso.
Lo que nos está demostrando el retraso insufrible del otorgamiento de las licencias de obra es que en los ayuntamientos canarios quien gobiernan son los empleados públicos y no los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos.
A 2 días de que comience oficialmente el verano y la época de incendios en el archipiélago, el agua sigue siendo una de las incógnitas principales. En Tenerife hay hasta 11 municipios con pérdidas de agua en la red y Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural y Aguas del Cabildo de la isla, insiste en la importancia de la responsabilidad por parte del ciudadano y cree que los ayuntamientos deberían de aumentar las penalizaciones.
Lo único que tenemos que hacer es un llamamiento a la ciudadanía, pero yo sí creo que los ayuntamientos deben penalizar más incluso los altos consumos. Nosotros la emergencia hídrica no la hemos hecho porque porque vayamos a tener un problema de abastecimiento. La hemos hecho porque sabemos que donde tenemos el mayor problema es en la agricultura, y es para generar más agua para poder abastecer a nuestro campo.
También te cuento que la Policía Canaria ha detenido a un hombre en La Laguna por un posible caso de violencia de género. Esto se produjo el pasado jueves cuando la mujer solicitaba ayuda desde la ventana de su domicilio, supuestamente tras ser agredida. Los policías escucharon un forcejeo al subir al edificio y llevaron a la víctima al centro de salud más cercano para luego presentar la denuncia tras presentar el parte de lesiones.
Gracias, Brian. En cualquier caso, ya saben también que la ministra de Trabajo está acelerando el proceso para la reducción de la jornada laboral tras el fin del ciclo electoral. Hay una mesa de diálogo que se va a reunir durante las próximas semanas hasta cerrar un acuerdo, aunque es verdad que los empresarios, las patronales, fundamentalmente están poniendo algunos obstáculos a la hora de reducir esta jornada laboral y piden horas extra permitidas. Hemos salido a la calle, Brian, a preguntarle ¿qué opina la ciudadanía canaria de este asunto, verdad?
Pues mira, diversidad de opiniones. Hay personas que, desde luego, piensan que les puede venir bien para tener una mejor conciliación familiar, también un aumento de su retribución salarial. Pero luego, sin embargo, hay pequeños sectores donde la gente no está tan de acuerdo en que se tenga que reducir la jornada precisamente por los problemas que conlleva. Los escuchamos.
Bueno, y yo en realidad tengo tanto trabajo que las horas que hago ahora no me da tiempo. Y entonces hago mucha hora extra que ni siquiera los cobro.
Yo creo que no es necesaria. Creo que al final los resultados marcan las necesidades de horarios que pueda tener cada trabajo.
Hombre, me parece muy bien. Si nos bajan un poco el horario y cobramos lo mismo, estaría bien, porque así tenemos más tiempo para estar con la familia, compartir con nuestros hijos y tener un poco más de tiempo libre para nosotros disfrutar también.
A mí me parece una cosa muy bien, porque claro, también me parece que estamos trabajando demasiado. Hablando globalmente, yo digo que sería una óptima solución.
La medida parece positiva siempre y cuando no afecte a la productividad, depende del sector del que estemos hablando. Yo, si nos referimos al sector industrial en general, me parece una buena medida porque se puede agrupar la jornada en menos tiempo y no perjudicar a la productividad de la empresa.
¿Qué crees tú? ¿Crees que es el momento de reducir la jornada de trabajo? ¿Crees que podemos mantener la productividad de las empresas? Sí, no, beneficiaría a todo el mundo. Cuéntanoslo, el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, ya lo sabes, interactúas con nosotros a lo largo del programa en el 610-1080-11. También puedes hacerlo en Twitter, somos cope-tenerife y @copecanarias, y también en Facebook somos Cope Canarias. Gracias, Brian. Las claves del día, 10 y 12 minutos, nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiquety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
La noticia del día, y diría que los números del día, ¿no? Siguen creciendo esos números de, bueno, de personas que llegan a Canarias. 18.977 personas las que han llegado a las islas a bordo de 290 embarcaciones. Es el triple de las cifras que teníamos el año pasado a estas alturas. Y eso está relacionado, por ejemplo, con que las solicitudes de protección internacional tramitadas desde Canarias en 2023, las solicitudes de asilo, hayan aumentado también un 17% con respecto a 2022. Han llegado a 8.661, según ha informado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Su coordinador en Canarias, aquí es Juan Carlos Ranzo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
En Día Mundial de los Refugiados, en el que se quiere poner el foco justamente en la situación que vimos en Canarias, y siguen creciendo las cifras, ¿eh?
Sí, digamos que nuestra realidad de emergencia migratoria yo creo que está ahí. También es verdad que a veces hablamos de emergencia cuando hablamos de flujos que son tan estructurales como que llevamos 30 años con ellos.
Sí.
Pero quizás nuestra mirada es una mirada de alguna forma... que corre el riesgo de cronificarnos en la emergencia, y yo creo que las migraciones y la movilidad humana es mucho más amplio, pero es verdad que lo que tenemos muy presente, muy en el día a día, es la realidad de las personas que llegan, casi 19.000 en lo que llevamos de año. El año pasado fueron cerca de 40.000, que son realidades que tienen que ser abordadas posiblemente de una manera mucho más poliédrica, ¿no? Porque nos estamos dedicando a dar una respuesta, entiendo que limitada, también es verdad, una respuesta asistencial, pero que requiere de profundizar un poco más. Y con el derecho de asilo pretendemos profundizar un poco más también.
Estamos hablando, como dices ya, de casi 19.000 personas, pero triplicamos cuando estamos en junio, a mitad de año. ¿Qué estimaciones tienen ustedes para diciembre, para cuando acabe 2024?
Bueno, yo creo que desde CEAR o desde la posición de CEAR es complicado realizar una previsión. Nosotros pues entendemos, estamos muy al tanto de lo que dicen organismos y instancias oficiales, como puede ser el Ministerio de Interior. Ellos hablan de alrededor de 70.000, es uno de los escenarios que manejan, 70.000 personas de aquí a que termine el año. La realidad es que estamos por encima y con una mayor intensidad de la ruta migratoria que en otros momentos, una ruta migratoria que viene a intensificarse sobre todo en los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre del año pasado y en el principio de este año. Ahora en junio parece que la intensidad se vuelve otra vez a incentivar, y es complicado sacar una estimación, es complicado. Entiendo que hay que colocarse en escenarios significativos, el número de personas desde el punto de vista cuantitativo, para poder abordarlo de la mejor manera, pero... nosotros pues no podemos ni compartir ni desmentir porque no tenemos más información al respecto. Uh-huh. Creo que ellos son los responsables de generar este tipo de escenario, y ese tipo de escenario también nos ayudan a nosotros a analizar la realidad de las personas migrantes y de las personas que solicitan asilo.
¿Hay algún factor que se nos esté escapando que ustedes puedan manejar, a lo mejor desde CEAR, Juan Carlos, en los países de origen? Quiero decir, estamos viendo sobre todo migrantes, por ejemplo, a la Isla de Hierro, ¿no? Sabemos que ahora mismo es el principal, sí, foco donde llega la mayoría. Eso significa que entiendo que llegan desde Senegal y toda esa zona, ¿no? Pero realmente llegan más magrebíes, más subsaharianos. Quiero decir, ¿hay algún factor que se nos esté escapando en todo esto aquí, que la opinión pública de la calle deba conocer, Juan Carlos, desde tu punto de vista?
Bueno, mira, yo creo que se nos está escapando el rostro y la mirada, principalmente, y también el origen, pero sobre todo el rostro y la mirada. Yo creo que estamos permanentemente hablando de grandes dimensiones de cifras que yo creo que generan empatía cero, y no sé si informan o más bien distorsionan la información cuando hablamos de 19.000 personas, sí, de 40.000, de no sé qué. Y yo creo que en ocasiones cuando traemos a tierra la realidad de las personas, cuando le vemos la cara, cuando le vemos llegar, cuando apoyamos los rescates, la recepción, la acogida y demás, es cuando realmente entras en contacto con realidades migratorias que se te escapan en tu día a día. Sí. Se nos escapan cosas, y es verdad que de las personas que están llegando, principalmente son personas de origen maliense, y tenemos que saber que en Mali hay una guerra civil que ocupa todo el país y que ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha indicado de manera taxativa desde hace un par de años que es un territorio de no devolución, y sí de sustentarles protección en países seguros como debería ser España y el contexto de la Unión Europea, o que hay un número muy significativo de personas senegalesas que vienen y que vienen huyendo de una de un estado, de una situación de convulsión social y política, y ya se ha añadido a posteriori a una realidad de empobrecimiento y de falta de horizonte vital desde el punto de vista económico. Es decir, son realidades que quizás no las expresamos en toda su extensión cuando conversamos con las personas, con los ciudadanos y con las ciudadanas que se dedican a otra cosa y que su labor no es informar ni generar una opinión ni intervenir con personas, que yo creo que debería estar presente, porque nosotros entendemos que solo desde la comprensión, cuando comprendes una realidad, cuando comprendes una situación, es cuando puedes generar un mínimo acercamiento empático y te puedes preguntar si puedo hacer algo para que esta cosa no pase o si puedo hacer algo para ayudar a la gente. Claro. Y eso es difícil encontrarlo.
Yo te diría, en el marco de esa empatía, si no sé si estás de acuerdo conmigo, que aparte de rostro, aparte de cara, hay que poner nombre y apellidos también a estas personas y a estas historias, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, esta mañana hemos contado en el informativo matinal de las 7 de la mañana la historia de Moisés, un niño de tan solo 4 años de Costa de Marfil que falleció hace un año en la Ruta Canaria y que lo han enterrado en Telde, en Gran Canaria, este pasado fin de semana, ¿no? Y nos contaba el alcalde incluso que la madre lo pudo seguir a través de videoconferencia, etcétera. Y es una historia tan terrible, y yo me he quedado con ese nombre, Moisés, y es un niño de 4 años que viene de Costa Marfil y es una de las cientos, o a saber si miles de personas que han perdido la vida todos estos años en la ruta, ¿eh?
Sí, bueno, el año pasado Caminando Frontera hablaba de alrededor de 6.008 personas, la OIM, la Organización de las Migraciones, hablaba de casi 1.000 personas. Por tanto, esas dimensiones yo creo que se escapan a nuestra comprensión y a lo mejor tienen un efecto contrario, es un efecto de rechazo o posiblemente también de indiferencia. Cuando conoces el caso de Moisés, un niño de 4 años en cuya madre lo apuesta todo a su bienestar y desgraciadamente fallece, es cuando te das cuenta que, no sé, nos puede pasar también. O sea, imaginemos que fuéramos nosotros y a nuestros hijos a quienes le pasa eso, es desolador y seguro que nos hace de alguna manera ruborizarnos y de alguna forma tenemos una actitud de rechazo, y por otro lado nos hace generar un sentimiento de compasión y de acercamiento y de duelo compartido con la madre de ese niño. Es triste que las realidades de las personas acaben de esta forma, sobre todo cuando hay mucho sueño y mucha esperanza puesta en ella.
Desde luego que sí. Oye, según los datos que han presentado ustedes, el pasado año tuvieron en las islas el Estatuto de Refugiado 36 personas y 84 se les reconoció una protección subsidiaria. ¿Estas son pocas? ¿Deberían ser más?
Deberían ser más. Y también es verdad que es bueno relativizar el dato. Es decir, ten en cuenta que el año pasado pidió asilo en Canarias alrededor de 8.621 personas, 34% más que el año anterior. Y de esas personas principalmente son de origen venezolano, colombiano, también Perú y Cuba, y a muy larga distancia personas de Senegal, de Mali y de Marruecos, por poner un ejemplo de las principales nacionalidades. Son pocas, y relativizando el dato, son datos solo de SEAS. No podemos hablar de que sean datos extrapolables a toda la comunidad autónoma, porque no solo somos nosotros los que gestionamos cada una de las 8.621 solicitudes. Sucede que el Ministerio del Interior no da datos desglosados de reconocimiento de protección por comunidades autónomas, aunque lo debería tener, porque los datos globales son la suma de los parciales. Y la verdad que nos quedamos a veces un poquito amaguados porque ese dato nos permitiría saber si realmente el asilo que se solicita es un asilo que efectivamente adquiere protección en el territorio canario. Seguiremos insistiendo en ello, en buscar el dato mucho más fiable y mucho más descentralizado. Eso nos permite analizar mejor.
La realidad es que hasta que llega ese momento de obtener el asilo o refugio, todas estas personas están en la calle, ¿no? Me gustaría preguntarle, es decir, más allá de la situación de jóvenes a lo mejor sanos que vienen buscando un futuro, ¿ustedes detectan muchos casos de personas vulnerables, de a lo mejor de personas enfermas con discapacidad, no lo sé, madres, familias monoparentales? Es decir, ¿hay mucho perfil de eso, no?
Es muy diverso. Ten en cuenta que el sistema, o sea, está el sistema de acogida e integración de personas que solicitan asilo, que está pensado para aquellas personas que no tienen recursos económicos o que tienen necesidades específicas. También es verdad que muchas de las personas que vienen, sobre todo latinoamericanas, tienen ciertas redes de apoyo con los que se pueden sustentar, Y hay otras personas, por ejemplo, los niños y niñas no acompañados que están tutelados por la administración pública, que son o pueden ser solicitantes de asilo, pero ya están en el sistema de protección y por tanto sus necesidades están sustanciadas. Nosotros nos encontramos de todo, Guillermo, unidades familiares de familias numerosas, como familias monoparentales con hijos a su cuidado, personas con discapacidad, personas que el tránsito incluso por vía marítima en la patera le ha generado un problema, incluso de amputación de miembros, situaciones muy complejas. Sí. Y luego otras realidades que quizás no las tenemos tan presentes, que son las realidades de la salud mental. Es decir, hay situaciones verdaderamente graves y duras de problemas y enfermedades de salud mental que necesitan de recursos específicos que muchas veces no los hay. Es decir, necesitas unas extensiones especializadas, necesitas un contexto sociosanitario distinto al que podemos procurar un sistema normalizado que no habla de vulnerabilidad en las plazas de acogida. Podemos tener una variedad, bueno, yo diría que no diría que infinita porque tampoco es así, pero sí muy muy diversa de realidades de personas con enfermedades crónicas, con diálisis prácticamente cada dos días o diaria, situaciones de ese tipo.
Y a ustedes todo este sainete político, Juan Carlos, a respecto del reparto de menores, que es el gobierno central, que es el Partido Popular, ¿qué les parece con lo que tenemos en Canarias ahora mismo, con más de 5.600 menores?
A mí me parece que lo que tenemos que hacer es la determinación y la eficiencia de la unidad de acción. Es decir, yo creo que la realidad es más que constatable y verificable de que requiere un cambio drástico, de que requiere un aporte, ¿no?, una garantía normativa para que esa solidaridad obligatoria, responsabilidad compartida de diferentes comunidades autónomas se lleve a efecto, pero con eso solo nos va a valer. También nos tiene que valer la negociación política con los grupos parlamentarios y sobre todo la pedagogía y apelar a la responsabilidad de las comunidades autónomas. O sea, no puede ser que una realidad da la sensación de que no se entiende, de que no se comprende y de que no se comparte. Y honestamente a mí me genera decepción de que estemos todo el día digamos que poniéndonos de medio lado para evitar corresponsabilizarnos desde otros territorios yo no digo un apoyo, sino de un análisis mucho más racional y mucho más sereno, mucho más igualitario también en garantía de derechos y en procesos de integraciones perfectamente normalizados en una dimensión cuantitativa que nos está colapsando estructuralmente de manera permanente, diría yo. O sea, es una cuestión inasumible para una comunidad autónoma para Canarias.
A lo mejor cuando vea las imágenes de las carpas, cuando tengamos 11.000 niños aquí a final de año, 11.000 menores, y vea las imágenes de las carpas, no sé, entran en razón, en Península, porque es difícilmente entendible la falta de solidaridad que yo veo en algunas comunidades autónomas, francamente.
Sería para mí, personalmente, tremendamente decepcionante que tengamos que llegar a un punto de no retorno, que yo creo que estamos cerquita, honestamente, a un punto de no retorno para que podamos tomar conciencia y nos pongamos en marcha. Honestamente, es extremadamente decepcionante y sobre todo me enfada mucho el hecho de que algo que creo que deberíamos haber, no digo resuelto, pero por lo menos caminar en la dinámica de abordarlo con más garantías desde hace tiempo, sea objeto de tanta disputa política. Yo creo que aquí tenemos que pasar por encima de lo que pueden ser contextos partidistas y tener una verdadera política de Estado con respecto a cómo afrontamos la realidad y la garantía de los derechos en la infancia no acompañada. Creo que eso es vital, tenemos que abstraernos de eso. Y a lo mejor es fácil decirlo de mi posición, ¿no? Puede ser oportunista también, pero honestamente y con sinceridad creo que debíamos ser mucho más racionales, incluso hasta más cartesianos a la hora de abordar esta realidad, para que de alguna forma oxigenemos una situación que a Canarias la tiene extremadamente preocupada.
Yo sinceramente creo que la estampa, la imagen de los menores en carpa, habría que intentar evitarla por todos los medios. Que entiendo que no hay más centros en Canarias, es que no hay más, o sea, no hay ya...
Es complicado.
La idea de Poli Suárez, de si colegio abandonado, parece que hay muchos ayuntamientos que han dicho que se han quejado, etcétera, pero esa imagen tenemos que evitarla, Juan Carlos, de alguna forma.
Bueno, yo creo que sin duda, a mí me viene cuando yo puedo escuchar eso, ¿no?, cuando se desliza esa información, de alguna forma, a mí me viene a la imagen una situación muy triste y muy dolorosa, y muy dramática y que hemos vivido en Canarias también, porque no es posible dimensionar hasta el infinito la acogida de niños y niñas no acompañados. Es que no es posible. Y como no sumamos la imposibilidad operativa para poder gestionarlo de manera autónoma y exclusiva por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, por parte del resto del territorio del Estado español, no vamos a caminar hacia adelante. Colegios abandonados, o sea, yo creo que colegios desafectados de educación, porque cada vez son menos los niños y niñas que nacen, y por tanto esos colegios dejan de usarse, pues a mí no me parece mal que espacios públicos se reconviertan en espacios de acogida dignos, pero dignos, y en condiciones de habitabilidad adecuadas, pero para eso se requiere inversión, porque no es mañana abrir un colegio que ya no se usa, es algo que requiere un proceso de acondicionamiento, de adaptación, pues que nos puede llevar tiempo. Pero claro, estamos hablando de que el gobierno canario ahora mismo asume 80 dispositivos creados ad hoc, dispositivos de emergencia para la infancia no acompañada. ¿Hasta cuántos tenemos que crear para tomar conciencia de que necesitamos un modelo distinto? No sé, me parece que ya estamos en una situación extrema como para evitar tener que redundar en la fragilidad del sistema, porque no olvidemos, todo lo que signifique precarizar el sistema de protección significa precarizar también la garantía y los procesos de inclusión de las personas extranjeras no acompañadas, de los menores extranjeros no acompañados. La sobredimensión genera precariedad y tenemos que de alguna forma revertir la ecuación.
Efectivamente. Juan Carlos Lorenzo es coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados aquí en Canarias. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo cordial.
Venga, muchas gracias a ustedes y saludos.
Claro. Gracias, hasta luego. Bueno, insisto, hagan el ejercicio de poner nombre y apellido, de ponerle cara, de ponerle rostro, como decía Juan Carlos Lorenzo, a todas estas personas que llegan. Yo particularmente me he quedado con el de Moisés, ese niño de 4 años que falleció en la Ruta Canaria y que este pasado sábado fue enterrado, y su madre desde Mali tuvo que ver por videoconferencia el entierro de su hijo. Tremenda historia. 10:31, ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:34 casi. Tenemos con mucho que analizar sobre este tema. Miren, desde hace ya algún tiempo les venimos denunciando en este programa los problemas de algunos trabajadores en el Hospital La Candelaria, por ejemplo, en el LUC. También hemos hablado con trabajadores del servicio de cocina, de lavandería, de las altas temperaturas que se viven en algunas dependencias. Bueno, pues el sindicato SACHE ha pedido al Servicio Canario de Salud que tome medidas de manera anticipada y cuente con los recursos necesarios para evitar los problemas ambientales de seguridad y salud que se repiten cada año en los hospitales dependientes del Servicio Canario de Salud y también en los centros de salud del archipiélago. Les puedo comentar como anécdota que esta semana he estado yo con mi médico de cabecera y hacía un calor en esa consulta y además tenía una especie de pingüino que tampoco es que lo ayudara mucho. Así que de todo esto seguro que nos puede hablar mucho mejor Alejandro Gordillo, que es portavoz del Sindicato de Enfermería SACHE. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Hay más problemas de los que debería haber de seguridad ambientales y salud en nuestros hospitales y centros de salud, Alejandro?
Sí, evidentemente tenemos un grave problema con las temperaturas. En algunos sitios peor que en otros, pero tenemos un grave problema. Las temperaturas con mediciones que tenemos por los técnicos de prevención de riesgos laborales superan a las que establecidas por ley. Dese cuenta que el Real Decreto de Condiciones Mínimas de Temperatura en los puestos de trabajo indica que en aquellos puestos de trabajo donde se realicen este tipo de actividad que realizamos nosotros, pues la temperatura tiene que estar entre los 17 y 25 grados. Y estamos hablando de mediciones, por ejemplo, en el Centro de Salud de Valterra, en el Complejo Hospitalario Materno Infantil o en el Hospital Universitario de Canarias, que están por encima de los 30 grados, incluso en algunos sitios por encima de los 35. Estamos hablando que superan en 10 grados lo que está establecido por ley. Entonces, pues, dese cuenta el trabajar en esas condiciones y, sobre todo, los pacientes que sufren esas condiciones. Volvemos a hablar de LUC, donde en la planta 10, donde las temperaturas son mayores, donde tenemos estas mediciones, están pacientes que son pacientes oncológicos, pacientes muy delicados, que tienen que no tienen poco ya con su estado de salud y la gravedad de su enfermedad, sino que tienen que estar soportando unas condiciones que no son óptimas. Y pues los trabajadores, hablaba también de los servicios de cocina, donde la humedad puede estar en torno al 90% cuando las recomendadas son un 70%. Así que hay que
nos comentaban, por ejemplo, trabajadoras del servicio de, que las entrevistamos hace unos meses, del servicio de lavandería y de cocina, que tenían que hacer, bueno, descansos cada hora, porque es que era inaguantable realmente soportar el calor y nos ponían los meses de verano, lógicamente, como los más complicados.
Sí, sí, es que vemos situaciones como que los trabajadores pues se tienen que remangar en una cocina, pues tienen que parar porque las condiciones no son las adecuadas, la pérdida de líquido que ello supone, los riesgos para la salud de los trabajadores, pues se han producido desmayos de compañeros y compañeras durante su actividad asistencial. O sea, no estamos hablando de cosas banales, es que llevamos años y años, no es el primer año que lo hacemos, demandando soluciones, y las soluciones pues son parches, como usted hablaba, poner un pingüino que en ocasiones ni funciona, que después no tiene una salida en condiciones para que esa humedad no se quede en la zona, que la zona pues a lo mejor un pingüino que es para 2 metros cuadrados se pone en un habitáculo que tiene más de más de 10 metros cuadrados.
Entonces, esa fue la sensación que me dio a mí en la consulta de mi centro de salud donde fui el otro día. Y la pobre médico de cabecera estaba ya agobiada del calor.
Sí, claro, imagínese usted como paciente, pues a lo mejor estuvo media hora en la consulta, pero la compañera pasa mínimo 7 horas de trabajo allí, levantándose, moviéndose, si tiene que hacer algo con urgencia, soportando esas temperaturas. Y todavía no hemos empezado con el calor. No me quiero ni imaginar en esos pasillos. Es que las imágenes de los pasillos de algunos hospitales, como por ejemplo el UP, donde tienen que abrir las puertas de los pasillos para que corra un poquito de aire, apagar todas las luces para que dé menos calor, y trabajar en esas condiciones, unas condiciones que la verdad que evidentemente no son las adecuadas y ponen en riesgo la
lamentablemente salud de los profesionales. Luke, Alejandro siempre está en el punto de mira. Cada vez que sacamos algo negativo, siempre está Luke el primero. Veo que también tenían denuncias del Centro de Salud de Valterra Lanzarote, del Hospital Materno Infantil en Gran Canaria, pero Luke no falla. Siempre está en todas las quejas de trabajadores, usuarios, profesionales, etcétera.
Sí, hay dos hospitales que están sin climatizar, que son el Luke y el Materno Infantil, que son pues los dos hospitales que en este caso pues peor están porque no tienen climatización. No, y además
lo explicamos en su día con el gerente, nos lo explicaba el gerente de Asagoya de Luke, que hay una instalación eléctrica muy antigua que no soporta, digamos, una climatización moderna y que hay que hacer una inversión mucho mayor, etcétera. Que sí, que yo sí, lo entiendo, pero al final explíqueselo usted eso al paciente, como dice, ¿no?
Claro, efectivamente. Sabemos que desde hace muchos años, con informes técnicos, que el grupo electrógeno, por ejemplo, en el caso de Luke, no soportaría la climatización. En el caso del materno infantil, pues tampoco, por un tema estructural, igual que pasa en el Luke, pues no soportaría el peso de esos materiales, pero que no estamos hablando de una cosa que haya pasado ahora, que sea reciente, que es una cosa que se lleva soportando y viviendo durante muchos años, pero muchos me refiero a, bueno, pues mucho antes de la pandemia, pues prácticamente casi toda la vida de estos hospitales. Es verdad que son hospitales antiguos, que en algunos casos superan los 50 años, pero creo que ha habido tiempo de sobra para intentar modernizarlo y adecuarlo a lo que establece la legislación, nada más y nada menos.
Claro, efectivamente. Y todo esto llega, fíjense ustedes, en el día después de que el Ministerio de Sanidad haya activado un nuevo sistema de alertas sanitarias para medir el impacto del calor en la salud, que está dividido en 182 zonas geográficas en toda España. Y aquí, por ejemplo, Tenerife lo fija en 30,2 grados. O sea, se entiende que a partir de 30,2 grados el umbral de temperatura puede tener efectos nocivos para la salud. O sea, y estamos hablando de que algunos trabajadores, por ejemplo, el hospital universitario, llegan a 35 grados en zonas de cocina. O sea, que imagínense ustedes, ¿no? ¿Esto, más allá de denunciarlo, tiene alguna solución en el corto plazo, Alejandro?
Pues hemos visto, por ejemplo, que en el Centro de Salud de Valterra, donde la Inspección de Trabajo pues ha acudido, nos ha contestado a nuestras denuncias, pues ha establecido una serie de medidas que, en principio, a expensas de que llegue ahora la época estival y se vuelvan a realizar las mediciones, pues han mejorado, por lo menos eso es lo que nos comentan los trabajadores, que sienten que las condiciones pues son algo mejores. Tenemos denuncias a la Inspección de Trabajo en otros lugares, sí. Pero la Inspección de Trabajo, tras casi un año, por ejemplo, en el Luke tenemos una denuncia interpuesta hace, pues ahora mismo, cerca de un año, y no hemos recibido ningún tipo de contestación. Por mucho que intentamos hablar con el inspector, no conseguimos una respuesta, y sigue pasando el tiempo y bueno, no hay una solución. Hay parches, evidentemente.
Claro, pero la inspección de trabajo, ¿qué puede hacer? Es decir, multar a Luke, al final es una administración pública, no sé. Muy sí, bien, bueno, ¿qué puede hacer la inspección de trabajo al respecto?
Pues lo que ha hecho en el Centro de Salud de Valterra, pues dentro de las condiciones que tiene el centro, pues establecer una serie de mínimos que tienen que cumplir. Que es evidente que la gerencia, pues con los medios que tiene, pues intenta paliar, pero está claro que no son suficientes y que a lo mejor necesita un estudio en profundidad. Si no se puede hacer una inversión necesaria para climatizar el edificio, pues necesita que se haga un estudio y que se busquen otras medidas, pero seguir trabajando en estas condiciones y que los pacientes sigan soportando estas condiciones, pues evidentemente no es de recibo y se corren riesgos para la salud, que los pacientes y los trabajadores pueden sufrir consecuencias. Un paciente pues puede deshidratarse fácilmente, un paciente oncológico, y necesita unos cuidados que no precisaría si estuviera con una climatización adecuada, por ejemplo.
Claro. Lo que también es, en fin, ya eso es un tema de gestión, me imagino, pero también habría que preguntarse por qué los pacientes oncológicos van en esa planta donde a lo mejor la ventilación o la climatización es peor. Pero bueno, en fin, eso ya...
Sí, evidentemente, y más después de haber abierto determinadas unidades donde sí están climatizadas.
Claro.
Pero bueno, eso son decisiones de pues de la gerencia correspondiente, sí, con su y evidentemente, bueno, pues que podemos no compartirlas, que a lo mejor podían haber hecho una reubicación, pero bueno, al final también lo sufrirán otro tipo de pacientes, evidentemente no tan delicados como los pacientes oncológicos.
Claro, efectivamente. Muy bien, Alejandro, esperemos que esta denuncia no quede en saco roto y que, bueno, pues que pueda tener soluciones, por lo menos, parcheando, porque realmente al final por lo de poner un pingüino parchear, pero no se trata de parchear, se trata de buscar soluciones estables, evidentemente que solucionen un problema estructural que es el que tenemos en muchos centros de salud y en algunos hospitales de Canarias. Alejandro Gordillo, portavoz del Sindicato de Enfermería SACE. Alejandro, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo. A mí me parece muy bien que se rebaje la jornada laboral, pero cobrando el mismo sueldo, pregunta. Hombre, obviamente, la respuesta la doy yo. Si rebajamos la jornada laboral para cobrar menos, pues no parece de recibo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Ya te lo decía ayer un experto, productividad, productividad y productividad. Mientras seamos productivos, podremos bajar la jornada laboral. Si no lo somos, no podremos. Y todos los índices dicen que no somos productivos en Canarias. ¿O no? Pregunta este oyente. Bueno, los empresarios siguen insistiendo en ese mantra de la productividad. Yo lo repetí ayer, efectivamente. Pero bueno, creo que en este caso es de justicia, a lo mejor, esa rebaja de la jornada laboral que plantea el Ministerio de Trabajo. Un último mensaje sobre este asunto. Buenos días, Guillermo. Yo no lo tengo muy claro, pero creo, sinceramente, que lo justo sería que sí, que se rebaje esa jornada laboral. Por cierto, ¿cuánto se rebajaría? Bueno, se pasaría en principio de 8, en el primer año, de 8 horas a 7 horas y media. Eso es lo que tiene, o lo que está manejando esa mesa que está negociando con los empresarios que de momento manifiestan su oposición a este asunto. 10:46, los calores, las temperaturas y las consecuencias para pacientes y profesionales de la sanidad han sido nuestro tiempo de análisis en el día de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega la solución SATE del líder en fachadas, Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Day to celebrate on chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing.
In fact, it's just another ordinary day. I just call to say I love you.
10:49, continuamos en el Radio Cope Tenerife. Seguramente recordarás, si eres fiel oyente de este programa, que te contamos la historia de Naya hace unos meses. Hace exactamente 2 meses. Una gata perdida en el aeropuerto de Tenerife Norte de La Laguna, los rodeos, cuando su dueña, su propietaria, se disponía a viajar hacia la capital de España. Recuerdo que hablábamos con Rocío Bienet hace 2 meses y nos contaba la historia. Y se mostraba bastante triste, no solo por la pérdida de una mascota a la que quieres casi como tu familia, o prácticamente como tu familia, sino también por el proceder de la compañía Iberia en este caso. Bueno, el caso es que 2 meses después, como digo, ha aparecido, y ha aparecido gracias a unos operarios de la pista del aeropuerto. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuentes un poco, no sé si el final de la historia o cómo está, porque la verdad es que la buena voluntad de estos dos operarios de la pista del aeropuerto han provocado que hayas podido encontrar de nuevo a Naya, felizmente, ¿no?
Sí, lo primero me gustaría agradecer a todos los medios locales de las islas que han podido difundir nuestra historia y también a medios generalistas, porque creo que sin vuestra ayuda no hubiese sido posible. Como dices, esos dos operarios identificaron rápidamente a Naya y se pusieron en contacto con mi hermano y efectivamente a través de llevarle al veterinario y demás nos dijeron que era ella por el chip y la verdad es que está muy bien. No está muy delgada, está comiendo bien, la han desparasitado y está muy cariñosa, como podrás entender.
Uh-huh. Oye, ¿y dónde está Naya ahora mismo? Porque tu hermano reside en Tenerife y tú en Madrid, creo, ¿no?
Mi hermano reside en Tenerife, entonces ahora mismo está en casa de mi hermano, en Rada Azul, y él va a volar a Madrid para traer la gata.
Oye, ¿y en todo este tiempo la compañía Iberia te ha dicho algo? ¿Ya se han puesto en contacto contigo? ¿Te han dicho, oye, qué ha aparecido la gata?
Pues mira, es una profunda decepción lo que tenemos en este caso con la marca y la compañía Iberia. Porque realmente le han hecho una transferencia de 75 euros a mi hermano a través de un correo electrónico y poco más. Si a mí me acaban de contestar a un tuit diciéndome que lo que tenemos que hacer es pedir con antelación que Naya vaya en cabina y que el transportín sea adecuado. O sea, siguen manteniéndose en la historia o argumento sí. De que el transportín no era el adecuado.
Porque entonces, para el que esté perdido, digamos, hay que recordar que Naya se perdió, digamos, en ese momento ustedes la llevaban en un transportín en el proceso uh-huh. de embarque. Ahí fue donde se perdió Naya, ¿no?
En el proceso, sí, o sea, hay una cabina donde hay un paso de animales que va independientemente de las personas y allí había 4 operarios del aeropuerto donde sacas el animal, pasas por la puerta y en ningún momento nos dijeron nada. Naya entra para pasar a cabina y en el transcurso de donde llevan las maletas hacia la pista, hacia el avión, ahí la gata dicen que el transportín no era el adecuado. Sí. Lo que creemos firmemente es que, bueno, al final mezclan maletas que son objetos con seres sintientes y al caerse el transportín, Naya escapó y se quedó perdida en el aeropuerto de Tenerife Norte de los Rodeos.
Claro, efectivamente. Bueno, entonces ahora me dices que la compañía Iberia te dice, oiga, llevo este a Naya, pero con un transportín correcto y te hace una transferencia de 75 euros, ¿para qué? ¿Para pagar el billete de tu hermano?
Cuando tú tienes que llevar algún transportín o animales en un avión, en este caso Iberia, no sé, en otras compañías, te hace pagar 150 euros, aparte de tu billete.
Aparte de tu billete.
De esos 150 euros nosotros no hemos visto absolutamente nada en 2 meses y medio. Sí que el primer mes, en abril, nos llamaron de manera automatizada, nos llamaba un operario de Iberia, hola, su gata nos ha encontrado, estamos en búsqueda, te volveremos a llamar. Y al final nos ofrecieron 1.500 euros, que es el máximo que se suele dar, por objeto perdido, por maleta grande. Y nosotros no lo aceptamos y vamos a poner una demanda y apareció la gata. Entonces ahora ellos piensan que con un ingreso de 75 euros estaría todo resuelto. Ni siquiera nos devuelven el importe total.
Caramba, pues con 75 euros poco para... Vamos, no sé, tu hermano supongo será residente en Canarias, pero aún así no te da para pagar el billete de tu hermano seguramente, ni esos 150 euros que tendrás que pagar por llevar a Naya al transportín, ¿no?
Sí, ya te digo, estamos muy disgustados porque al final, si me dices que es otra compañía y demás, pero Iberia, que es como una marca española, que todo el mundo tiene como un poco de reputación de marca buena y demás, ha sido vamos, yo lo veo como una auténtica estafa todo esto. Uh-huh. Y que no tienen ningún cuidado con los animales.
Oye, sí me gustaría por lo menos destacar lo positivo de esta historia, es que estos dos operarios, creo, corrígeme si me equivoco, cogieron a Naya y la llevaron a un veterinario donde la identificaron con el chip, ¿no?
Directamente porque estaban seguros de que era ella. O sea, todo el aeropuerto, menos Iberia, estaba, por lo que nos dejan ver, porque no hemos recibido ni una sola llamada desde el miércoles por la noche que encuentran a Naya, estos operarios encuentran a la gata y están seguros de que es ella.
Sí.
Entonces, ellos mismos van rápidamente...
Claro, porque imagino que entre los operarios del aeropuerto, como tú dices, gracias a los medios y tal, estarían diciendo, oye, a ver si nos encontramos la gata. O sea, que ya tenían perfecto conocimiento de todo el asunto, me imagino, ¿no?
Por supuesto, y aparte de asociaciones como SOS Felina y Fly Together, que nos ha ayudado muchísimo, habían puesto trampas para poder encontrarla y demás, y se había estado trabajando en eso. Entonces ya era un poco Vox Populi el nombre de Naya en el aeropuerto,
¿no? Claro, la pregunta que me hago, ¿y cómo se puede haber alimentado Naya estos dos meses?
Pues no estoy segura, supongo que habrá sido a través de su supervivencia y que los gatos nos demuestran que al final son mucho más independientes de lo que parecen. Y estamos súper contentos y orgullosos de Naya, porque
pues
es
sí.
Fenomenal.
La verdad que sí, la verdad que sí. Oye, ¿y cuándo te vas a reencontrar entonces con Naya? ¿Cuándo va tu hermano para Madrid, Rocío?
Pues yo creo que de aquí en un par de semanas Naya estará de vuelta en casa. Entonces, muy contentos, muy felices y con muchas ganas de estar ya con nuestra mascota.
Bueno, pues nos alegra un montón que la historia haya tenido un final feliz, finalmente que Naya haya aparecido. Que haya dos operarios a los que hay que agradecerles, desde luego, que se hayan tomado la molestia de llevarla a un veterinario y que puedas estar junto a Naya ahí aproximadamente. Rocío, muchísimas gracias por contarnos tu historia aquí en COPE, de verdad. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, historias que nos reconfortan, claro que sí. Y también nos reconforta, ya les digo yo, darnos un paseito al Canaima, venga. Hoy he cambiado a Maricruz por Brian, que yo creo que Brian come más, es de los míos, ¿eh? Me va a poner bien al día de lo que tenemos en el Canaima. Brian, ¿qué menú tenemos en el Canaima? A ver, cuéntame.
¿Cómo reconforta el Canaima, Guillermo? Ya te digo yo que sí. Pues mira, empezamos con un primero que podría ser un potaje de verduras o también una ensalada tropical. Esto ya al gusto, ambos están riquísimos. De segundo tenemos arroz con conejo o tallarines de champiñones y bacon.
Yo voy a pedir la ensaladita tropical y los tallarines con conejo, venga.
Uf, yo te digo que los tallarines...
Contundente el plato, ¿no?
Entran, venga. Eso entra en cualquier momento del día.
¿Y de postre qué le ponemos?
De postre, pues mira, vamos a dar hoy mousse de chocolate.
Venga.
Que ahora con estas temperaturas, pues siempre también...
Adjudicado. Vamos a salir completitos hoy con el menú del Canaima. Pero si no les gusta el menú, no pasa nada. Porque sí, tenemos la sugerencia.
Tenemos mucha sugerencia. Maricruz Domínguez suele decir siempre que la ensaladilla le encanta del Canaima, porque eso es, dice que separas todos los ingredientes, que no es como el típico potaje, ¿no? Y esto lo hacen ahí en el Canaima estupendo. También tenemos el salpicón de atún o las croquetas de cherne, que también Maricruz nos suele decir constantemente que son, es el mejor tipo de pescado para hacer las croquetas.
Ya lo sabes.
Y también sugerencia personal, pues mira, lomo al horno o carne con papas. Y también los muslos de barbacoa, que eso siempre, vamos, está riquísimo. También tenemos como otro tipo de carne, chuletas, y bueno, si queremos mirar también el postre del día, podemos hablar del quesillo, que esto no puede faltar nunca. Y bueno, como otra sugerencia, pues también tenemos de pescados, choco o calamares.
Todo estupendo, ya lo saben, el restaurante Canaima. Ahora nos vamos a ver yo en ello a las 12, que está en el polígono Costa Sur, ya lo saben.
I don't wanna lose this feeling.
Lea algún mensaje más en el 610-1080-1119. Buenos días, Guillermo. Qué bonita historia. Yo perdí a mi perra una vez y no veas lo que sufrí. Así que entiendo a esta chica. Felicidades. No sé si por aquí una... Oye, te hombre, perder una mascota, como yo le decía a Rocío, desde luego, es para muchos una tragedia, se lo aseguro. Llegamos a las 11 en punto de mediodía. A vuelta del Boletín Nacional, vamos a estar con la alcaldesa de Arona, que tengo muchas cosas que hablar con ella. No se me vayan.